Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga, disfruta el mensaje. Seguimos en la serie de Navidad que comenzó el domingo pasado, llamada La Maravillosa Gracia. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la genealogía, un montón de nombres ahí, Eric, que yo no sabía ni mencionar, pero ahí estaban en la Biblia. Y si usted no va a tener un hijo próximamente y no tiene un nombre, vaya a Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 17, hay muchos nombres para escoger. Usted puede escoger un nombre. Estábamos hablando acerca de la genealogía de Jesús y cómo a través de la genealogía de Jesús podíamos ver la gracia de Dios reflejada en esa genealogía. Y estuvimos hablando acerca de Abraham, acerca de David, acerca de las mujeres que estaban incluidas en esa genealogía. ¿Y por qué hemos visto la gracia de Dios en tantos nombres? Porque Dios utilizó vidas que a lo mejor para usted y para mí están descualificadas para cumplir planes y propósitos de Dios. Pero no hay nada de lo que usted y yo hagamos que nos descualifica de cumplir los planes y promesas del Señor. Así que usted no se sienta mal, es que yo he hecho esto en la vida, yo he hecho esto, no sirvo, tengo problemas, situaciones. Dios puede transformar tu vida y Él es experto cambiando ceniza en cosas preciosas. Así que no importa cómo esté tu corazón, ven al Señor, porque su gracia te quiere alcanzar, te quiere tocar y quiere restaurar tu corazón. Amén. Así que cuando una persona trabaja 8 horas al día y recibe un pago justo por su tiempo, eso se llama salario, ¿verdad? Uno trabaja 8 horas, algunos 10, 12, 15, algunos no trabajan y reciben salario, se llama salario. Cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo por su desempeño, eso se llama premio. Estaba haciendo la carrera en Puerto Rico, hacían la carrera del pavo. Se la voy a explicar. Era cuando uno estaba en escuela elemental o intermedia, había un pavo y todo el mundo quería ganarse el pavo. Guanina, ganaste, que te estás riendo, ¿verdad? Ganaste alguna competencia, ¿no? Yo siempre ganaba de atrás para adelante, pero no servía, era al revés. Y cuando tú hacías la carrera del pavo, el que quedaba en primer lugar le daban un pavo. Y ese era el premio. Al segundo le daban un pollo. Y al tercero las gracias. Gracias por competir, eres un gran competidor. Eso se llama premio. Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por muchos años de servicio y sus altos logros, eso es un reconocimiento. Wow, mira lo que has hecho, te reconozco, un trofeo, una medalla. Pero cuando una persona no es capaz de ganarse un salario, ni de ganar un premio, ni merecer un reconocimiento, y vemos un cuadro del favor no merecido de Dios, cuando una persona no es digna de ganarse algo, de obtener algo, pero la gracia de Dios transforma nuestro corazón, eso se llama gracia. La gracia es un favor inmerecido de Dios, que no importa cómo esté en nuestras vidas, su gracia siempre está presente. Su maravillosa gracia no tiene límites, y está disponible para todos aquellos que nos acerquemos a Él y decidamos aceptarla en nuestro corazón. La semana pasada decía que era como un regalo, y hay gente que te van a dar un regalo y tú dices, no, ¿cómo va? ¿Qué va a ser un regalo? No, no me lo des y lo tomas, ¿verdad? Hay gente que dice, no me dejes ese regalo que no lo quiero. Hay gente que dice, uy, si me regalaras algo, porque hay gente que también te pide, oye, regálame algo, ¿verdad? Nuestros hijos, Marina cada vez que va a Walmart, cómprame esto. No, Walmart ya se va a hacer millonario, ¿verdad? Y los regalos uno decide si aceptarlos o no aceptarlos, pero Dios nos da el regalo de la gracia, el regalo de la salvación, y aquellos que lo hayamos aceptado en nuestro corazón tenemos salvación y vida eterna. ¿Alguien está conmigo con ese regalo? Amén. Cuenta la historia, no sé si han ido a un concierto de música clásica anteriormente. Música clásica es esa música, ¿verdad? Con orquesta, violines, chelos, trompetas. No, no es merengue, William, merengue es otra cosa. Es música clásica, música un poco más culta, ¿verdad? Y lamentablemente hay gente que va a conciertos de música clásica y nunca han ido, ¿verdad? Pero cuando tú vas a un concierto de música clásica, hay reglas a seguir. Tú no puedes ir ahí y sentarte como fuiste al concierto de Marcos Witt y estás aplaudiendo desde el principio y gritando, no, te sacan de la sala. ¿Okay? Hay ciertas maneras de comportarse en el concierto de música clásica. Se puede escuchar música clásica en casa, ¿verdad? en el carro, en la oficina, pero eso no se compara a ir a un concierto de música clásica. Cuando tú vas a un concierto de música clásica, hay gente que no, voy para un concierto de música que jamás he ido, ¿no? Y se ponen el traje, así todo, y vamos para el concierto, y van allá, y hasta se recortan, se afeitan todo, quiero verme lindo, porque nunca he ido a un concierto de música clásica, y ahí va, y entran, y lo que pasa es que si no saben, empiezan a tocar, y tú empiezas. Y la gente te va a mirar de una forma desagradable. Claro, la gente que sabe, la gente que ha ido, el que no ha ido te va a seguir contigo aplaudiendo. Eso seríamos muchos de nosotros, ¿verdad? Si él aplaude, yo también. Lo que pasa es que cuando aplaudimos en ese momento que no hay que aplaudir, estamos interrumpiendo la pieza que la orquesta está haciendo. Y si interrumpimos en el momento no adecuado, puedo sacar de concentración a los que están en la orquesta. Porque interrumpí de manera inculta a lo que ellos estaban haciendo. Se vuelve una interrupción. Tú pensaste que era un halago. Tú pensaste que era wow, qué bien lo estás haciendo. Increíble cómo toca el cello. Increíble cómo tocas el, ¿cómo se llama? El bombo, el tímpano. Wow, qué impresionante. Y el lado te va a estar diciendo, ¿te puedes callar y no aplaudir? Estás interrumpiendo lo que están haciendo. Por favor, salte de la sala. Perdón, solamente quería decirle algo. Y también es costumbre, cuando es un concierto de música clásica, aplaudir solamente cuando el concertino entra a la sala. ¿El concher qué? ¿El cochino? No, el concertino. El concertino es la persona que se sienta en la primera silla del violín y es el concertista. Es el músico más pagado de toda la orquesta. Y cuando él entra, usted va a ver, entra toda la banda. Imagínate que entra aquí toda la banda, todo. Y William entra al final y usted le aplaude a William. Pues William es el concertino, ¿verdad? Y cuando él se sienta, la gente que sabe, el que no sabe decir que le aplaude en un violín, si eso ni se escucha. Qué vergüenza, esta gente nunca ha unido un concierto de música clásica. No, el que no ha ido eres tú. Cuando entra el concertino, yo no interrumpo lo que están haciendo. Yo apoyo y me hago parte de su concierto porque conozco lo que está pasando. ¿Están conmigo? Ahora bien, ¿cuándo no aplaudir? No aplauda durante la ejecución de una obra. No aplauda cuando usted piensa que se acabó, porque por costumbre la música clásica, muchas de ellas tienen 4 movimientos. Y si usted después del segundo se desespera porque no entiende ni papa y usted pensó que iba a un concierto oculto y ya me quiero ir, aplaudo para que se callen, te van a sacar de la sala. ¿Está bien? No podemos interrumpir su momento porque nuestra interrupción puede causar algo negativo en lo que ellos están haciendo. Ahora bien, cuando yo interrumpo algo, lo interrumpo porque desconozco lo que está pasando. Hay una curiosa excepción. Dice una vez que hace años una persona tuvo la gran oportunidad de asistir a un concierto de flauta, de música clásica, en la orquesta cámara Franz Liszt, un lujo de sala, allá una actuación de primera, y en medio de un movimiento los músicos estaban interpretando la pieza y se apagó la luz. Lo más seguro fue en Puerto Rico, se fue la luz. Dice que la luz se apagó y en medio de la oscuridad la orquesta siguió tocando y tocando y tocando. Y era tan impresionante que en medio de lo que estaban haciendo la gente comenzó a pararse y aplaudir. Y decir, wow, es impresionante lo que están pasando. La orquesta siguió tocando. Nadie le dijo nada porque esa interrupción estaba aportando al momento que la orquesta estaba haciendo. Hay interrupciones en nuestra vida que aportan a lo que estamos haciendo. Sin embargo, también hay cosas que nos interrumpen, que nos desvían de los planes y propósitos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué está interrumpiendo nuestra vida? De momento estamos bien, está nuestra vida, está organizada, vamos hacia allá, hay un norte. De momento algo interrumpe nuestra vida, damos un giro de 180 y comenzamos a caminar en la dirección opuesta. Cuidado, puede ser que esa interrupción te esté sacando del camino. Ahora bien, también hay interrupciones que tocan la puerta de nuestro corazón y dice, ojo, ese no es el camino, debes girar. Y eso se llama el Santo Espíritu de Dios transformando nuestro corazón y diciendo, ojo, no es por ahí, el norte es hacia allá. Necesito interrumpir tu vida para que cambies y seas transformado. Hay interrupciones que son necesarias. Y estoy seguro que en un momento de nuestra vida Dios interrumpió nuestra agenda, nuestro calendario, se reveló a nuestro corazón y nosotros decidimos entregarle nuestro corazón. Y desde ese momento las cosas viejas pasaron y todas comenzaron a ser nuevas, porque eso fue una interrupción divina que usted y yo necesitábamos para poder alcanzar salvación y vida eterna. Ahí estaba la gracia. Estaba el regalo y de momento interrumpe nuestra vida. Algo despierta nuestro corazón y comienza a decir, ese tipo de interrupción yo lo necesito en mi corazón. Porque estaba en un camino, en un destino que me estaba apartando de las cosas que Dios tenía para mí. Y Dios se reveló a mi vida, interrumpió mi agenda, mi calendario para hacerse real y decir, aquí estoy yo, soy tu roca, soy tu esperanza. ¿Alguien me está escuchando? Soy tu roca, soy tu pronto auxilio en medio de la tribulación, soy tu salvador, soy aquel que transforma tu corazón, transforma tu vida. Comienza a entregarme tu corazón porque vas a recibir una transformación. Y es que Dios interrumpe nuestra vida para nuestro bien. No es como aquel que interrumpe la música clásica sin saber. No, Dios interrumpe a tiempo. Siempre llega en el momento preciso que su vida y mi vida necesitan para nosotros ser alcanzados por su gracia, por su misericordia. Y ahí está en Mateo, Mateo capítulo 1, versículo 18. Seguimos en la narración de la Navidad, de esa primera Navidad. Y vamos a hablar acerca del nacimiento del Mesías. Y en el capítulo 18, Dios interrumpe la vida de José. Ahí me puede acompañar. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, ¿cómo se llamaba? Estaba comprometida para casarse con, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Dirían en Colombia, qué chicharrón. Dirían en Puerto Rico, qué bochinche, qué chisme, no te lo puedes perder, esto está pero de primera. O sea, estaba ahí, estaba lista para casarse con José y mientras todavía era virgen, sale embarazada. En el matrimonio judío habían varios pasos. Dice que estaba desposada, y desposada era la primera parte del matrimonio en la cultura y la ley judía, que duraba hasta un año antes de consumarse. El hombre y la mujer se consideraban casados legalmente cuando comenzaba el compromiso. El compromiso, esto podría suceder cuando la novia y el novio serían bastante jóvenes y a menudo los arreglaban los padres. Bueno, tú te vas a casar con este, tú estás feo, más feo estás tú, te vas a casar, no importa. Y tú te vas a casar, y antes se arreglaban los matrimonios, ¿verdad? No importa si era feo, lindo, alto, bajito, no importa, tu matrimonio era arreglado, era la cultura judía. Y ahí estaba José y estaba María y arreglaron su matrimonio, y de momento le tocó un chicharrón a José inesperado. Estaban a punto, decía que había que esperarle un año, y José estaba, ya se acerca el día, estoy emocionado. ¿Cuántos estaban emocionados cuando se iban a casar? A ver. Recomprometiéndonos empieza en febrero. El 2 de febrero hay un curso de matrimonio que son 10 semanas, se lo recomiendo. Al final del servicio William va a estar allí tomando nombres, tomando todo, recomprometiéndonos. Va a transformar tu matrimonio. ¿Ven? Seguimos en Mateo. Ahí estaba José y yo, estoy listo para casarme. Y de momento María sale embarazada. Ni en las películas hemos visto eso. Bueno, sí se han visto, pero bueno. Y estaba ahí, y dice que estaba también el desposorio. Entonces, eso hace que el compromiso anterior fuera oficial. No, me voy a casar y es en serio. Y dice que ese compromiso podía durar hasta un año antes de que esas dos personas fueran a vivir en un mismo techo. Hay unas personas que se van a casar ya mismo. Imagínate que se casen, no, y después de un año no puede. Espérate un año para que vivas con ella. Pastor, estás loco. No, vamos a la historia judía. Yo no estoy inventándome nada. Aquí está. Y es que antes era así. Tú te casabas y tenías que esperar un año para ir a vivir con tu esposa o tu esposo. Javier bajó la cabeza, no sé qué significa eso. No, José la tenía, pero difícil. Difícil, y de momento ella sale embarazada y dice, no puedo creerlo. Y ahí está José, dice el versículo 19, José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decide romper ese compromiso. Hay otra versión que dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí está describiendo cómo era José. José era un hombre bueno. Pero no solamente era un hombre bueno, José era un hombre justo. Y una persona justa es aquella persona que está correctamente relacionada con Dios, haciendo lo que es aceptable delante de sus ojos. O sea, una persona que vive en integridad, una persona que vive en obediencia, una persona que permite que su corazón sea transformado y adquiere el carácter de Dios, se vuelve una persona justa. ¿Cuántos justos hay aquí en este lugar? O sea, una persona justa es una persona que vive en obediencia al Padre, que vive en integridad, que dice, Señor, voy a seguir tus planes, tus propósitos, quiero que tu carácter se vuelva en mi vida. ¿Cuántas personas justas hay en este lugar? Y está bien si tú dices, uy, no, eso está muy difícil. Dice que su sangre nos justifica por medio de Jesucristo. Su vida y mi vida se hacen justas delante del Señor. O sea, no es por tu mérito ni por el mío, no es que te portes bien, no es que te portes mal, es que por su sangre, por su Hijo, usted y yo somos justificados delante del Padre. ¿Hay alguien agradecido por la justificación de Dios? Ahí está. Ahora se supone que si hago la pregunta, amén, ¿hay alguien justo delante del Señor? ¿Verdad? Aquellos que fuimos redimidos por la sangre del Maestro, somos justos delante del Señor. Lo inesperado llegó a la vida de José. Estaba listo para casarse y María sale embarazada. Me imagino que José tenía confusión. ¿Pero qué hizo María? ¿Qué le pasó? Mi mamá me dijo que todas las mujeres son iguales. Me engañó, yo lo sabía. María, ¿qué? Ni María, no, mira lo que hiciste. O pudo haberse sentido incómodo también. No puedo seguir con ella. Me voy a divorciar. La dejo, pero ya. Ni recomprometiendo no me salva este matrimonio. Yo mejor me voy. Y es que lo inesperado muchas veces genera pensamientos impulsivos o donde uno intenta tomar decisiones sin pensarla. Ahí estaba José. Estaba confundido, estaba inconforme. A lo mejor se sentía inseguro también. No me ama. Antes me decía, yo te amo, y me dice, yo te amo más. Pero dice, yo te amo, y te dice, bye. Mi amor, te amo. ¿Hello? Ay, me colgó. O sea, me imagino que José estaba ahí como, ya no me ama. Yo sabía que no era el indicado. Hay alguien más alto. Hay alguien rubito con ojos azules. Es que yo no hablo inglés, y alguien habla inglés. Es el compañero de trabajo. Lo sé, porque yo estoy feo. E imagino que José se sentía inseguro de momento. María estaba embarazada. A lo mejor sintió dolor en su corazón. Dijo, uy, todos mis sueños se acabaron. Todo lo que tenía planeado, todo lo que tenía planificado, todo se perdió. El viaje a Grecia, Dios mío. Íbamos a ver un transatlántico para Europa en el crucero. Dios mío, mejor me voy solo. Y me voy con dolor. Además, yo llamo a un amigo mío y nos vamos los dos. Porque estoy dolido. Y José, lo más seguro, sintió ese dolor de ¿qué hizo María? Me engañó. Me fui infiel. Yo soy un hombre justo, soy un hombre bueno. ¿Cómo puede ser que me haya hecho esto? Y mientras José se sentía de esa forma, las interrupciones de Dios siempre pasan con un propósito. Dios estaba interrumpiendo la vida de José. José no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y dice el versículo 20 que mientras consideraba esa posibilidad, ¿cuál posibilidad de dejarla? De echar todo allá, no, vete, no quiero saber de ti. Dice que un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por tu esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En medio de ese dolor, inconformidad, inseguridad, en medio de decir, ¿qué está pasando? María me engañó, no me ama. Un ángel se le presentó el sueño. Y no solamente se le presentó, sino que le dijo, José, hijo de David. Y me encanta lo que le dice después, porque dice, no tengas miedo. ¿Y qué pasa? Que cuando José se enteró del embarazo de María, él no respondió, qué chévere, está embarazada, qué padre, wow, no, Dios ha hecho un milagro, gracias. No, Dios, José no respondió de esa manera. Su corazón no entendía lo que estaba pasando, como muchas veces lo que usted y yo atravesamos en la vida. No le encontramos sentido. Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás interrumpiendo mi vida de esta forma? Dice su palabra que para los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. Así que en medio del lugar donde estás, de esa inconformidad, inseguridad, no entiendo lo que está pasando, no sé lo que va a pasar, tú no sabes, pero ya Dios tiene todo diseñado para nuestra vida. Así que no importa dónde estés, Dios está contigo. Pero ahí estaba José y el ángel se le aparece y le dice, no tengas miedo. Me imagino que su primera reacción puede ser como la de nosotros, a lo mejor incredulidad, pero ¿quién me está hablando? Tomé demasiado jugo de naranja por la noche y ya tengo, ¿qué es esto? No, Señor, reprenda, ¿qué me estás diciendo? No. Lo más seguro, José pasó horas, quizás días, semanas en gran angustia y se le aparece el ángel y le dice, José, hijo de David, no tengas miedo. ¿Sabes qué? Dios también quiere hablar a tu corazón. Y el hombre dice, no, es que no se me ha aparecido en sueño. No tiene que aparecerse en sueño, en su palabra. Hay palabras de vida eterna para nuestras vidas. En su presencia, cada vez que nos postramos, cada vez que tenemos una relación con Él, Él se hace real en nuestras vidas y nos muestra los pasos que usted y yo tenemos que seguir. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces, dice su palabra. El ángel lo saluda, hijo de David. Con este título, el ángel, lo más seguro estaba diciéndole, oye, lo que te voy a compartir es importante y te estoy llamando por tu nombre porque conozco quién tú eres. Dios conoce nuestras vidas. Y nos llama por nuestro nombre también. Dice, hey, Jerry, Daniela, José, Juanina, Luis, Alcide. Él nos llama por nuestro nombre porque conoce nuestra vida. Porque nos formó con sus manos. Porque es Dios omnipresente, omnisciente. Y Él sabe lo que tu vida y mi vida necesitan. Y Dios te quiere recordar en esta hora, no tengas miedo. En medio de lo que estás atravesando, no tengas miedo. Dios calmó a José y le dijo, no tengas miedo. Yo no sé lo que estás enfrentando, pero no tengas miedo. Valentina, todo va a estar bien, no tengas miedo. No tengas miedo. Isaías 41:10 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Y si te sientes sin fuerzas, te dice, te daré fuerzas y te ayudaré. Y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. No tengas miedo. Salmo 56 dice, en el día que temo yo en ti confío, alguien que confía en el Señor. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. No tengas miedo. No entiendes lo que está pasando. Dios conoce cada uno de nuestros pasos. No sé lo que me espera, no sé lo que viene el próximo mes, no sé lo que va a pasar. Dios tiene cuidado y control de nuestra vida. No tengas miedo. Versículo 22 dice, todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. José no entendía lo que estaba pasando. Lo más seguro, María tampoco, como que quedó embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué? No entiendo. Y en medio de su inseguridad, en medio del no entender, Dios envía a su hijo a nacer a través de una virgen para traer salvación al mundo. El miedo de José no detuvo el plan del Señor. Su inseguridad no detuvo los propósitos que Dios estaba teniendo con su vida. No permitas que lo que estás enfrentando te desvíe de los planes que Dios tiene para ti. No tengas miedo. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? No tengas miedo. Dice que cuando José despertó, hizo como el Señor, como el ángel del Señor le había ordenado, y recibió a María por su esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Tan pronto como José despertó, decidió ser obediente al Señor. Tan pronto cuando José despertó, decide ser obediente al Señor. José pudo haberse ido, pudo haberse escapado, pudo decir, esto no tiene sentido, ¿de qué tú hablas? ¿Cómo que el Espíritu? ¿Quién se me apareció? ¿Un ángel? No, yo estaba pero loco. Sino que José, determinado, dijo, esto fue el Señor, hay un plan, no importa mi miedo, mi inseguridad, mi inconformidad, mi dolor. Yo sé que Dios tiene un plan con mi vida y lo va a cumplir. No importa lo que estás atravesando, Dios tiene un plan con tu vida y lo va a cumplir. Hay que estar dispuesto a caminar en la presencia y en el camino del Padre Celestial. No tengas miedo. Te invito a que te pongas de pie. Porque lo más seguro en tu vida hay cosas que te están generando miedo, inseguridad, inconformidad. De repente no entiendes lo que está pasando. De repente todo iba bien y algo interrumpió tu vida y dices, no, esto no tiene sentido, no tiene plan, no tiene propósito. Sigue confiando en el Dios Todopoderoso porque vas a hallar un propósito divino en lo que estás enfrentando. Si tú amas al Señor, todo va a obrar para bien. Pero hay una clave, hay que amar al Señor. ¿Qué está interrumpiendo nuestra vida? Hoy quiero que te vayas de este lugar sabiendo que Dios tiene sus ojos puestos en ti. Que Él quiere incluirte en sus planes. Pero también te tengo que decir que caminar en sus planes no es fácil. Vas a enfrentar oposición, vas a enfrentar cosas, vas a enfrentar situaciones, peleas, inconformidades, miedos. Pero Dios quiere tomar todo eso en sus manos. Transformar tu vida y darte la esperanza que tu corazón necesita. ¿Por qué no cierras tus ojitos y le presentas al Señor lo que estás atravesando? ¿Qué está generando miedo? ¿Qué está generando inconformidad? ¿Qué está generando eso que no entiendes? Que ha tocado la puerta de tu corazón, que tú dices, esto no tiene sentido, ya no tengo esperanza, no tengo propósito. No, Dios tiene propósitos con cada cosa que tu vida estás enfrentando. Dice su palabra que Dios enjugará cada lágrima que estás derramando. Su presencia transforma tu vida, transforma tu corazón. No tengas miedo. Muchas veces son esas situaciones las que nos empujan a estar realmente delante de la presencia del Señor. Postrar nuestro corazón. Y decir, Señor, donde yo termino, tú comienzas a obrar. Haz un milagro poderoso en mi vida. Señor, gracias por la oportunidad de venir delante de tu presencia. Gracias porque cada cosa que atravesamos, Señor, tiene sentido, tiene un plan, tiene un propósito, Señor, y todo obra para bien para aquellos que te amamos, Señor. Aquí hay una iglesia que te ama. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que están enfrentando pruebas, situaciones, circunstancias, enfermedades, crisis. A lo mejor esas cosas que no entienden, Señor, yo te pido que tú te las reveles de forma especial a sus vidas. Y les diga, Señor, como le dijiste a José, no tenga miedo. Señor, recoge cada lágrima, cada dolor, Señor, cada inseguridad, Señor, cada miedo. Y transfórmalo, Señor, para que nosotros podamos cumplir tus planes y tus propósitos en nuestras vidas. Aquel que necesite esperanza, Señor, dale esperanza. Aquel que necesite, Padre, gracia, misericordia, transformación, Padre, trabaja en su vida para que salga de este lugar con una esperanza nueva. Reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor y solo tú eres nuestra roca. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora bien, no me puedo ir de aquí porque hay un regalo. Y es el regalo de su gracia, de su misericordia, es el regalo de la salvación. Y aquellos que la acepten en su corazón, dice su palabra, que disfrutaremos una vida eterna junto al Padre Celestial. Y ahí hay una decisión que es la decisión más importante que un ser humano puede tomar. Que es entregar nuestro corazón delante del Señor y reconocerlo en nuestros caminos como nuestro único y exclusivo Salvador. Cierren sus ojitos una última vez y todos repitan después de mi Señor Jesús. Gracias por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor. Hoy te reconozco en mi corazón como mi único y exclusivo Salvador. Quiero vivir una eternidad junto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Quisiera ver tu manita levantada si la hiciste por primera vez. Dice, uy, yo la hice, nunca la había hecho. Dios te bendiga, hermano. ¿Alguien más la hizo por primera vez? ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Hay fiesta en el cielo cuando alguien acepta a Jesús en su corazón. Hay una esperanza de vida eterna, una esperanza nueva. Señor, gracias por esta oportunidad de venir delante de tu presencia. Gracias por la vida de mi hermana, Señor, que te acepta en su corazón. Yo te pido que tú transformes su vida, transformes su corazón, Padre, y la llenes de tu presencia, Señor. Acompáñanos durante el resto de semana, Señor, que podamos hablarle a otros acerca de lo que has hecho en nuestro corazón. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo, iglesia.
Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org/Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.